Todos los días hay 1,5 millones de personas en España que no van a su puesto de trabajo. Es cierto que la mayoría de esas faltas se deben a razones médicas, ¿no? Como, bueno, tiene sentido. Pero ahora andaremos en eso. El caso es que el 20% de ese número que le he dado son faltas no justificadas. Es decir, que hay más de 300.000 personas en España que no van a trabajar y que no dan una explicación. Le voy a hablar de absentismo laboral, así se conoce este fenómeno, un fenómeno que no para de aumentar. Año tras año va a más. Y, hombre, está poniendo nuestra economía un poquito entre las cuerdas. Desde 2019, el número de personas que no acuden a su puesto de trabajo ha crecido un 60%. ¡Un 60%! Joder, no es baladí. Con una tendencia como esta, que cada vez es mayor, podríamos enfrentarnos a un problema social bastante grave, social y económico. Si le parece, analizamos todo esto antes de que pase.
Y hay departamentos con plantillas de 100, 150, 200 trabajadores, los que hemos tenido niveles de absentismo del 20%, ¿no? Eso prácticamente hace inoperativo, ¿no? Una productividad diaria, una organización del trabajo, ¿no? Para que nos entendamos, he hablado con gobernantas, que son las responsables del departamento de piso, donde dicen, mira, pues me han faltado pues del orden de 10, 15 o 20 personas, ¿no? Al departamento. Entonces, y te enteras el día, por la mañana, cuando vas a estar planificando el trabajo, ¿no? Eso es prácticamente imposible.
Claro, ¿y qué haces? ¿Qué haces en esa situación? Así nos lo contaba Juan Pablo González, que es gerente de AS Hotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Este problema con el que se encuentra lo tiene a diario grandes y pequeños empresarios en nuestro país. Mire, en el último año el absentismo ha provocado una pérdida de más del 6% de las horas pactadas. ¿Esto qué significa? Bueno, nos cuesta más o menos 30.000 millones de euros, de los que se hacen cargo tanto las empresas afectadas como la seguridad social. Pero, ¿por qué motivo se dan la mayoría de las bajas? Pues las causas y consecuencias detrás del absentismo son varias. Empecemos a desgranarlas, por la principal, ¿no? Las bajas médicas. El 80% de las personas que no van a su puesto de trabajo lo hacen por problemas de salud. Pero claro, aquí la cuestión es que no es tan fácil saber hasta qué punto es real. Quiero decir, si esa enfermedad o si esa queja impide las funciones laborales. Y el tema es que el proceso burocrático se extiende en el tiempo.
Entre esas bajas médicas destacan aquellas que son, como decimos, de más difícil objetivación. Es decir, pues problemas ligados a la salud mental, como puede ser depresión, estrés, ansiedad, o también las llamadas algias, como pueden ser pues, dolor de espalda, cefaleas, etcétera, donde los médicos pues dan la baja, y además esto ha agravado con una saturación del sistema sanitario en los últimos años, que hace que haya muchas listas de espera y el médico no te va a dar el alta hasta que no haga las pruebas diagnósticas correspondientes, y podemos tardar meses, incluso un año, en realizar esas pruebas diagnósticas.
Pues fíjese lo que nos contaba Silvia Iranzo, que es presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, del Círculo de Empresarios. Nos contaba eso, el esfuerzo que hace el propietario para paliar esas ausencias.
Con las bajas disminuyen los ingresos, lógicamente, porque se produce menos, y también aumentan los costes, porque hay que pensar que el trabajador que está de baja pues sigue cotizando a la Seguridad Social y es la empresa la que paga esa Seguridad Social, aunque no esté el trabajador. La empresa en ese momento tiene que contratar a un trabajador sustituto y a ese también le tiene que pagar la cotización y la nómina entera. Entonces, el trabajador sustituto no va a ser tan productivo, en principio, como el titular, y además en muchos casos hay que darle una formación que ya se dio al que está de baja, ahora hay que replicarla, ¿verdad? Con lo cual, esa productividad se resiente, porque ese trabajador no va a producir lo mismo que el trabajador que está de baja, ¿no?
Casualmente, y fíjese usted por dónde, el día o los días en los que se registran mayor número de bajas son los lunes y los viernes. Lunes y viernes. Y los sectores más afectados en este orden son la industria, los servicios y la construcción. Y fíjese, esto es interesante, porque donde menos se dan las bajas, me refiero, ¿es en trabajos en los que los horarios son más flexibles o hay conciliación familiar o hay opción de teletrabajo? Ojo, les repito, estamos hablando de 1,5 millones de personas que no van a trabajar todos los días y un 20% que directamente lo hace sin justificación, sin papelito. Ahora, perdón, sitúese conmigo. Vamos a hacer números. Jesús Fernández Bravo es asesor laboral del Consejo de Economistas.
Solo en el último año las pérdidas se estiman entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Esto equivale aproximadamente a entre el 2 y el 3% del PIB. Menos horas trabajadas implican menor productividad, mayores costes laborales y una pérdida de competitividad frente a otros países de nuestro entorno. Un absentismo elevado acaba afectando de forma estructural al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad. Por eso, no basta con lamentarse. Hace falta mejorar la gestión de las bajas, reforzar la prevención y la salud laboral, incentivar la reincorporación temprana cuando sea posible y avanzar en flexibilidad y teletrabajo.
Bueno, pues ya lo ha escuchado, entre un 2 y un 3% del Producto Interior Bruto, que no es ninguna broma. España está junto a Francia y Portugal a la cabeza del ranking de absentismo en la Unión Europea, los que más faltamos. Pero le voy a dar un dato que seguramente les sorprenda. Alemania, porque al final es un país que tiene la fama de ser bastante productivo, ¿no? Joder, los alemanes y... Bueno, pues perdió en 2024 134.000 millones de euros por absentismo. ¿Esto es mucho o poco? Esto es muchísimo. Esto por no ir al trabajo. Allí los trabajadores faltan más de 20 días al año por enfermedad. De hecho, la patronal se ha plantado y está pidiendo medidas para ponerle freno. Así que si le parece, antes de continuar, vamos a hacer una parada en Berlín, en Alemania. Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A ti te ha sorprendido conocerlo o con tu conocimiento ya de los alemanes te lo esperabas?
Bueno, no, estas cifras han sido muy difundidas y son muy escandalosas por la cantidad, ¿no? Las empresas en ese año que mencionabas, en 2024, pagaron alrededor de 82.000 millones de euros de salarios extra durante las bajas laborales, solo para las empresas, y la pérdida de productividad es también muy evidente. Entonces, es lo que está pidiendo la patronal y lo que seguramente haga el gobierno es reformar, en principio, una herramienta que se creó para la pandemia y que fue muy efectiva entonces, pero que ahora está siendo un poco objeto de abusos, que es la baja electrónica, que tú con solo un clic en la aplicación de la empresa o en la página que la web que la empresa habilita para eso, puedes decretar, digamos, tu baja médica sin aportar certificado hasta cuando ya lo tengas. Ha habido algún caso muy escandaloso de un médico, por ejemplo, en Dresde, que ha sido ya condenado porque había vendido más de 2.000 certificados médicos por 30 euros cada uno.
Madre
claro,
madre.
Si solo tienes que hacer clic, ni siquiera hablar con tu jefe para decirle hoy no voy, y te puedes tomar una semanita de baja por 30 euros, pues claro. Digamos que se estaba dando una situación que la tentación era demasiado atractiva.
¿Eso es lo que explica la tasa tan alta de absentismo o hay algo que esté cambiando en la cultura laboral?
Seguramente algo puede estar cambiando. Ya estas generaciones de trabajadores ya no son las generaciones de posguerra alemanas que eran alemanes que no se ponían nunca enfermos, ¿no? Pero también ayuda a este tipo de mecanismos electrónicos, ¿no? El fraude psicológicamente, digamos, no es tan complicado si ni siquiera tienes que exponer ante tus compañeros o ante tu jefe hoy no puedo ir, ¿no? Es diferente si yo te llamo a ti y te digo, oye, que hoy no puedo porque mira cómo estoy, mira claro. cómo tengo la voz, que si solo tengo que hacer clic y ya está todo arreglado.
Claro. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la cosa. Ya te pediré que me lo cuentes. Rosalía, un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
¡Hola!
Estamos hablando de absentismo laboral y me voy a atrever a hacer una predicción. Me voy a atrever porque ya la hizo alguien antes por mí. El 19 de noviembre de 2026 Estados Unidos va a perder 1.000 millones de dólares. Esto no es una invención mía, es de Morla Damus. Jorge Morla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Déjame que subamos un momento el volumen de lo que estamos escuchando. Lo que está usted escuchando es el gameplay del GTA, creo que es 6. Este es un videojuego... un videojuego de, creo, no sé si se llama el roleplay o qué, pero bueno, tú tienes un muñequito y con él vas por la ciudad haciendo maldades, digamos, y se lleva trabajando en ese videojuego, no sé si 10 años, y va a ser el, digamos que es el más famoso de la historia, o el lanzamiento va a ser el más famoso de la historia. Claro, en Estados Unidos están los expertos que se tiran de los pelos y dicen que van a perder más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues ¿qué está pasando? Pues que millones de personas, básicamente, ese día o bien van a llegar tarde al trabajo o directamente pues se van a poner malos para quedarse en casa jugando, lógicamente. Es uno de los lanzamientos más esperados de la década, de las últimas décadas, y hay que decir que no es un videojuego, sino que es un fenómeno social. Y lo que dicen los estudios es precisamente eso, que en productividad, pues el impacto puede ser de, que no está mal, 1.000 millones.
Oye, y esto también, entiendo que hemos dado el dato de Estados Unidos porque allí se ha calculado, pero esto también afectará en España.
En España seguro que afecta también, en todo el mundo. Al final es un juego que tendrá pues decenas, si no cientos de millones de jugadores en sus primeras horas, con lo cual, claro, es un fenómeno a escala global. Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos está más localizado, el juego se hizo en Estados Unidos y es donde más se juega. Entonces, bueno, allí tendrá un impacto extra.
Oye, esto no es la primera vez que pasa, porque hay otros eventos de ocio que entiendo que han hecho mella también en la productividad estadounidense, y te quería preguntar, tanto por eso como si en España se ha dado algún caso comparable.
Bueno, en Estados Unidos, yo creo que pasa de forma recurrente. En Estados Unidos hay pocas vacaciones, hay pocos días libres y la gente usa lo que se llaman los sick days, los días de ponerse enfermos, cuando hay fenómenos de este calibre, ¿no? En Estados Unidos anualmente hay un terremoto, que es la Super Bowl, la final del fútbol americano, y siempre se celebra en domingo, con lo cual, bueno, la gente no deja de trabajar, pero misteriosamente sí que se ponen malos al día siguiente, los lunes, ¿no? Es decir, claro, es decir, todos los años hay millones de peticiones de bajas sobrevenidas los lunes después de la Super Bowl, y lo que pasa es que la economía estadounidense ya prevé que el lunes después de la Super Bowl va a haber gente que se ponga mala y de alguna manera pues relativiza el impacto, ¿no? Pero claro, cuando hay un fenómeno que es más esporádico, el lanzamiento de un videojuego, el lanzamiento de una película, por ejemplo, también pasa, pues la economía lo sufre más, ¿no? Claro. Si hablamos de cine, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó la cuarta película de Star Wars, La amenaza fantasma, también hubo 3, 4 millones de estadounidenses que de repente ese día dijeron, estoy en casa, no puedo ir a trabajar, y eso supuso como 300 millones, creo recordar, de impacto en la economía estadounidense.
Por lo que sea, Morla. Oye, que hablamos el miércoles. Un abrazo.
Hablamos el miércoles. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
El absentismo en España, le decía antes, ha aumentado un 60% desde 2019, y es una fecha clave. Fíjese que en los últimos años se han dado varios cambios legales relacionados con el absentismo. Por ejemplo, en 2020 se derogó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que consideraba el absentismo como causa de despido objetivo, si se daba de forma recurrente. Ana Gómez Hernández es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA, y abogada. Buenos días, Ana.
Encantada, Alberto. Buenos días a todos.
Oye, ¿legalmente hay una línea clara entre lo que se considera absentismo justificado o injustificado?
Por supuesto, por supuestísimo. ¿Por qué? Pues porque el propio nombre dice que el trabajador le corresponde la carga de justificar pues si la ausencia se debe a un permiso legal, el que sea, pues el matrimonio, por decirlo, la mudanza, no sé, o el que tiene que acudir a un tratamiento médico de un familiar, o el injustificado, que es cuando evidentemente pues no se aporta suficiente justificación o ninguna.
300.000 personas que no dan justificación diaria, ¿son muchas personas o no?
Muchísimas, Alberto. Muchísimas. La verdad es que el tema del absentismo es un problema estructural ya del tejido empresarial y de la economía de este país.
Fíjate que estamos hablando de proteger a la empresa ante el absentismo, pero quiero recordar una cosa importante, que aquí no solo cuentan las faltas sin justificar, también las bajas médicas. E igual hay que preocuparse por la empresa, también hay que mirar por el trabajador. Y me explico, Ana, me han llegado un caso de un oyente que tras diagnosticarle un cáncer fulminante a su madre intentó pactar con la empresa una forma de tener más tiempo para acompañarla, ¿no? Algo que, bueno, creo que necesita cualquiera, una reducción de jornada, una excedencia, un cambio de turno, y le negaron todo. Esto le generó 3 crisis de ansiedad en horario laboral. Y vamos a escuchar a Mari Carmen, porque tengo preguntas.
Yo le digo que necesito parar, y ella me dice que si le cojo una baja, ella no me lo va a justificar. Pues me llama la doctora de la empresa, le explico todo, a lo que ella me contesta. Si tu madre se ahoga, trabajas a 15 minutos, te daría tiempo a llegar. Y si no, son cosas que pasan, todos tenemos padres y hay que pasar por ahí. Vuelvo a mi casa con mi madre y me llaman los médicos y me dicen que mi madre ya está acabando. Me voy a la doctora de cabecera, a la mía, y le explico lo que me estaba pasando y ella automáticamente me da la baja. Mi madre fallece a los 17 días, vuelvo a mi puesto de trabajo. Yo mis horarios, mañana y tarde, y el 15 de enero me llaman a la oficina. Y acto seguido me dice, te dije que la baja no te la justificaba. Me da una carta de despido y así es que por coger la baja 4 semanas por la muerte de mi madre, a mí me ha costado mi trabajo y un despido disciplinario sin derecho a nada.
Ana, no vamos a hacer de la norma ni las personas que no dan una justificación, aunque es una cifra muy alta, ni las empresas que actúan de esta forma. Entiendo que tenemos los dos polos en la mesa. ¿Cómo lo interpretas?
Sí, sí. Bueno, pues el caso que ha contado la oyente es tremendo, ¿no? Evidentemente me posiciono en favor de ella. Es un despido, no solamente el despido está mal hecho, sino que además es nulo, radicalmente nulo por discriminación,
claro.
Porque está basado en lo que le ha pasado a esta señora, ¿no? Y además por la enfermedad de un familiar. Entonces, vamos a ver, la ley ya permite permisos como, por ejemplo, el de fuerza mayor. El permiso de fuerza mayor, que es uno de los grandes permisos nuevos desde el 2023, ampara una situación muy parecida a la que nos ha contado. Cuando tienes una madre que está en ese estado tan malito, ¿no? Pues también te puedes acoger a ese permiso. Es decir, que habría justificación. La empresa ha actuado mal y todas, pues igual que te digo lo uno, te digo lo otro.
Claro. Ana, tengo entendido que hay empresas que tienen una prima antiabsentismo, es decir, que premian a los trabajadores que no faltan al puesto. ¿Esto es legal?
Bueno, pues aquí te tengo que contar que funcionábamos con esas primas, ya bastante, un panorama bastante normalizado en las empresas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en el año 2025, justo el año pasado, dictó una sentencia que ha cortado las alas a esas primas. ¿Por qué? Pues porque excluye las situaciones de enfermedad, el absentismo por razones de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, volvemos al problema del absentismo. El absentismo justificado por razones de salud, pues es un lastre para la productividad de las empresas. Entonces, lo que querían esas primas era, bueno, pues premiar de alguna manera a aquellos trabajadores que no se ponían enfermos. Eso es una realidad. Uh-huh. Y con esa sentencia del Supremo ha venido a decir que no se puede porque sería discriminatorio. Sin embargo, hay voces que dicen, vamos a ver, la ley que protege la enfermedad como factor de discriminación en estas primas antiabsentismo también permitiría, por una razón objetiva, una razón justificada y proporcional, hacer una excepción y podría ser perfectamente una medida, ¿no? Para poder desincentivar, ¿no?, el fraude o mejorar la gestión y el seguimiento de este absentismo por razones de salud.
Una última cosa, Ana, porque claro, la cultura laboral está cambiando muchísimo en España. Sobre todo yo lo veo en que, fíjate que las empresas que menos absentismo tienen son las que permiten el teletrabajo, mayor comodidad laboral, es decir, tener una mejor conciliación. Pues bueno, ¿cuál es la solución a este problema que no para de crecer desde 2019?
Bueno, la solución es múltiple. Tenemos que afrontarlo desde varios frentes, ¿no? Uno, sin duda, es pues mejorar el control, ¿no? El control de las bajas por enfermedad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el sistema en España, el sistema vigente, desdobla, por un lado, que la prestación sanitaria te lo hacen los médicos de atención primaria, ¿no? El sistema público de salud, que depende de las comunidades autónomas. Sin embargo, la gestión y el pago es del Estado. Entonces, no hay ningún incentivo por la parte de las comunidades autónomas que no son las que pagan, ¿no?, la prestación social. Y, por otro lado, tampoco se invierte en las mutuas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social y tampoco se invierte en la sanidad, en que haría que hubiera más recursos, pues para que esas listas de espera no se agotasen, para que los plazos de curación y de alta se agotan siempre por sistema. Entonces, hay falta mucha inversión, falta apostar más por los convenios de colaboración y que la Seguridad Social pueda utilizar recursos sanitarios que tienen a disposición las comunidades autónomas, las mutuas también, que pudieran gestionar las altas de alguna manera, como lo hacen con los accidentes de trabajo, que las propias mutuas gestionan las altas. Pero hoy en día, si es una donde está el problema, Alberto, son en las contingencias comunes, es decir, las enfermedades que no tienen que ver con los accidentes de trabajo. Y ahí, una de las maneras que podría ser útil es que las propias mutuas tuvieran la posibilidad, como lo tienen los accidentes, de proponer altas directamente a la seguridad social, no que tienen que pasar por los médicos de atención primaria y eso al final se demora mucho, ¿no? Pero luego, volviendo a otras vías de solución, bueno, evidentemente desincentivar el fraude, porque aunque no vamos a decir ni muchísimo menos que hay trabajadores enfermos, muy enfermos, pero hay veces que hay que controlar un poquito más eso. Entonces, una de las maneras que serviría, por ejemplo, es que la negociación colectiva, que son los convenios colectivos, al introducir esas obligaciones a las empresas de costear el complemento, es decir, complementar hasta el 100% del salario cuando un trabajador esté enfermo, pues que no sea así, porque no puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando, ¿no? Digo yo. Entonces, en un momento en el que estamos de absentismo tan fuera de todas las métricas de la Unión Europea, digo, pues una manera podría ser ir por ahí, ¿no? Decir, oye, claro, que la negociación colectiva, los convenios colectivos pueden establecer complementos, pero con unos límites, por ejemplo, el 80%, el 85% del salario, no el 100%. Claro. O, por ejemplo, al menos los 15 días que paga la empresa, porque en el absentismo por razones de salud hay 15 días que los costea íntegramente la empresa. Pues que al menos durante esos 15 días la empresa no tuviera que complementar.
Claro, claro.
También hay muchas maneras. Se está hablando también de una reforma en profundidad de las bajas médicas, que pudiera haber unas bajas que permitiesen la recuperación gradual, ¿no? La reincorporación gradual de la persona, porque a veces mejora la curación. En fin, que hay días para plantearse realmente atacar esto si realmente hay voluntad política y consenso.
Pues eso esperemos. Y sobre todo recordar que ni todos los empresarios son malos, ni todos los trabajadores son malos también. Ana, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias, Alberto. A vosotros.